Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y regreso ahora a esas deportaciones recientes desde Estados Unidos. La ONU denuncia que les fue negado en Estados Unidos a los salvadoreños, a los venezolanos deportados hacia El Salvador, el debido proceso. Abunda Ubaldo Bravo.
Desde el mes de marzo, cuando Donald Trump evocó la ley de enemigos extranjeros que solo se había utilizado en tiempos de guerra a El Salvador, este país en América Central, han llegado 288 migrantes acusados de pertenecer a bandas criminales. De inicio, este elevado número estaría violando las leyes internacionales. Así lo dijo a RFI el exrelatador en Naciones Unidas para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli.
Bueno, el derecho internacional claramente impide las deportaciones masivas, porque las deportaciones masivas implican que no hay un análisis individual necesario de cada una de las situaciones, y además generalmente conllevan vulneraciones graves de debido proceso, lo que en ciertas ocasiones pueden generar violaciones de derechos adicionales, si es que las personas son enviadas a lugares en los cuales sufren el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es otra obligación que está sancionada debidamente por el derecho internacional de los derechos humanos.
Al experto en derecho internacional y en derechos humanos le preguntamos por qué el gobierno de Donald Trump, a pesar de los numerosos señalamientos de la comunidad internacional, continuaría violando las leyes internacionales.
Yo imagino que sobre la base de una legítima aspiración e interés de las sociedades, que es tener una mayor seguridad, se montan discursos populistas que no tienen el más mínimo sentido ni raciocinio. Se señalan a migrantes como el origen de todos los males. Esas son las razones que impulsan el anuncio de medidas de este tipo. Muchas personas, cuando son deportadas masivamente, que no tienen ningún tipo de vínculo ni con crimen organizado, ni con actividades ilícitas, terminan siendo enviadas a distintos países o encarceladas, y eso, por supuesto, es peligrosísimo.
Usted escuchaba a Fabián Salvioli, exrelatador en Naciones Unidas para la Justicia Transicional.
Con RFI en línea, Ubaldo Bravo, de este lado del Atlántico. Al respecto, el militante estudiante palestino de Harvard, Mohsen Mahdawi, fue liberado tras una decisión de un juez federal de Estados Unidos. Por último, CONOSUR, la coalición oficialista de izquierda en Chile, inscribe el miércoles 4 candidatos que deben competir en una primaria para definir su carta única de cara a las presidenciales del 16 de noviembre. Próxima cita informativa aquí en RFI este primer día de mayo, día de los trabajadores. Descansen. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé en estos estudios con la artista lírica Lucía Gutiérrez.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A pesar de las tensiones internacionales fruto de la nueva administración de Estados Unidos, la admiración que despierta su cine y su música va más allá de la circunstancia política. Buen ejemplo de ello es nuestra invitada de hoy, la cantante mexicana Lucía Gutiérrez, la primera mexicana en ganar el prestigioso concurso internacional de jazz vocal Sara Vaughan.
Only see skin like puff pastry. Aren't you the sweetest thing on this side of hell? Dear Angel Lacey, eyes white as daisies, did I ever tell you that I'm not doing well? Ooh, I care, I care, I care, like perfume that you wear, I linger all the time, watching hidden in plain sight. Ooh, I try, I try, I try, but it takes over my life. I see you everywhere, sweetest torture one could
got stomach solid nuts. You got the one thing that I want. And ooh, I try.
Muy buenas tardes, Lucía.
¿Qué tal?
Lucía Rodríguez, bienvenida.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte aquí con nosotros. Canciones como Lazy hacen olvidar la caótica política internacional de los americanos, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, espero yo.
¿Cómo nace tu interés por el jazz?
¿Por el jazz? Pues es una historia muy bonita. Voy a intentar resumirla. Mi papá tiene un grupo que se llama Son de Madera. En ese grupo normalmente invita a muchos músicos del medio del jazz en la ciudad de Jalapa. Y el contrabajista Aleph Castañeda, que en paz descanse, él pues me escuchó alguna vez cantar algo y me dijo, oye, pues a lo mejor podrías intentar entrar al mundo del jazz. Me inscribió para una audición en la escuela de jazz que está en Jalapa. No sé cómo logré hacer la audición y quedar. Y de ahí no me pude yo salir. Me enamoré del género, me enamoré del scat y he seguido en ese camino desde entonces.
No has parado desde entonces. Uh-huh. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Veracruz, naturalmente. Uh-huh. Y no puedo creer lo que me han contado, que con solo 2 años ya actúas con tus padres, subes al escenario con ellos.
Así es. Pues bueno, mis papás, los dos músicos trabajando en este proyecto que tenían de Son de Madera en su momento, pues tenían dos niños chiquitos, mi hermano y yo, necesitaban trabajar, pero al mismo tiempo que hacían con los niños, pues nos llevaban a los conciertos y de manera inevitable empezamos a participar también como parte del espectáculo.
Finalmente, el son jarocho, el son mexicano, no está tan lejos del jazz, ¿no? Hay una cierta improvisación.
Claro, claro, es una música de comunidad, al igual que el jazz. Y la improvisación es la parte más importante y también el interplay que le llaman en el jazz, que es cómo tú reaccionas a lo que el otro hace, ¿no? Y todo es, de una cierta forma, la improvisación musical.
Si en el jazz hay jam sessions, hay jaropos sessions también.
Sí, hay fandangos, así se les llama, los fandangos.
Claro, en España el fandango es un zapateado, un baile también.
En México es la fiesta del son.
¿Cómo fue tu infancia? Imagino rodeada de fandangos, de la comunidad.
Ensayos, presentaciones, fandangos, grabaciones, todo eso, la verdad.
¿Cómo se conjuga eso con la escuela, con los estudios? Difícil, ¿no? Me imagino.
Sí, la verdad nunca me interesó tanto la parte de ir a la escuela. Claro, lo hice, pero siempre era completamente la parte del arte lo que a mí me interesaba.
¿Cómo fue la escuela de jazz ahí en Jalapa?
Muy formativa. Conocí mucha gente que hasta el momento considero mis maestros más importantes. Y la verdad es que es muy bonita la comunidad que se ha formado en una ciudad que uno pensaría es pequeña y a lo mejor no hay nada, pero yo creo que Jalapa es la ciudad más increíble porque hay muchísima cultura, mucha música, muchos músicos, muchos encuentros.
Imagino que la improvisación es reina en los estudios, pero estudiáis solfeo también, ¿no?
Sí, claro, claro. Armonía. Todas las clases, digamos, como teóricas.
¿Cómo han evolucionado los conservatorios? Yo estudié en el conservatorio hace años y estaba prohibido improvisar. El jazz era una especie de maldición terrible, ¿no? Como profesional vas a empezar a actuar como corista junto a Natalia Lafourcade en una gira de 2 años que te va a llevar incluso al Carnegie Hall de Nueva York. ¿De qué modo ha influido Natalia Lafourcade en tu trabajo, en tu carrera?
Claro, pues yo la conocí justamente en Jalapa y eventualmente, después de unos años de haberla conocido, fue que ella me buscó, empezamos a colaborar yo como corista y también dirigí los coros de su último disco, ya con un coro de puras mujeres, un poco más elaborado el trabajo vocal en ese disco, por ejemplo. Y la verdad es que para mí ella es una figura bien importante, es alguien que yo veo como una inspiración, porque creo que ha construido una carrera impresionante y además se ha mantenido muy fiel a su raíz y se ha mantenido muy fiel también musicalmente, ¿no? A sus gustos y a su estética. Y creo que eso es algo que a veces en la industria hoy en día se pierde. Y creo que ella ha sido de las figuras que no se han ido, digamos, por ese lado y se ha mantenido muy fiel.
Tuvimos la inmensa suerte de tenerla con nosotros hace un par de años. ¿Cómo se siente uno subiendo al escenario del Carnegie Hall para cantar? Aunque
increíble,
sea con Natalia Lafourcade.
Increíble. No, yo nunca en mi vida había experimentado eso, sobre todo por la gente, estaba lleno de mexicanos. Y eso era una cosa que sentías que los, como el grito y la sensación de la energía te hacían para atrás, o sea, porque era una cosa impresionante.
Hablando de Nueva York, hace 3 años ganabas el prestigioso concurso internacional de jazz vocal Sarah Vaughan, no lejos de Nueva York, New Jersey, si no me equivoco. Veamos las imágenes.
First place winner of the Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, Miss Lucia Gutierrez Rebioso. What we see and hear how serious these artists are gives us faith. Future of our American art form.
Lucía, parece que no acababas de creer que habéis ganado el primer premio, ¿no?
Fue muy impresionante para mí, porque yo iba con cero expectativas. No quería, obviamente, decepcionarme. Y es un concurso, pues, en donde han estado figuras como Samara Joy, por ejemplo, que para mí es de las inspiraciones más grandes. Entonces, claro que nunca pasó por mi cabeza la posibilidad de poder llevarme el primer lugar. Yo estaba, creo que como hizo cortocircuito mi cuerpo y no entendía cómo reaccionar y pensé como a lo mejor estoy soñando o escuché mal, no quiero como recibir y que no sea yo. Pero ya finalmente me dijeron, sí, sí, pasa, pasa, pasa. Y ya, como que todo se fue, lo fui procesando a lo largo de la noche, me tardé mucho en creer que era cierto.
¿Es cierto que fue tu madre que te empujó a que acabases cantando en español y zapateando?
Sí, claro.
Les impresionaste, ¿no?, con tu zapateado.
Claro, claro. Bueno, es que mi mamá, que también es músico, compositora, yo la admiro, es de las figuras más importantes para mí. Pues ella siempre ha tenido esta cosa de, pues, impulsarme a tener bien clara mi identidad, ¿no? Tú vienes de México, tienes que conocer, ¿no? Por eso ella, justo cuando yo quería irme a estudiar fuera, siendo más pequeña, no me dio permiso. Me dijo, tienes que quedarte en México por lo menos un tiempo. Después puedes volar y hacer tus cosas. Pero conoce primero lo tuyo, conoce tu música, aprende a zapatear, aprende el son jarocho y vive esa experiencia antes de ir afuera.
No hay que renunciar a sus orígenes, ¿no? Sus raíces, importante. Exacto. Y aquí, el 1 de mayo, actúas en París, en la mítica cava de jazz Duc de Lombard, donde han pasado nombres como Winston Marsalis, Benny Golson, tantos y tantos estrellas del jazz. Después del Carnegie Hall, el Duc de Lombard, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en París?
Muy emocionada. Creo que nunca en mi vida lo imaginé, la verdad. Es que para mí es un logro muy grande poder cruzar el charco y estar por acá. Y bueno, primera, es una ciudad hermosa, con gente hermosa, comida deliciosa, y aparte el poder presentarme en un lugar tan emblemático como este, creo que significa mucho.
El jazz es muy importante aquí en París, gracias a los americanos que vinieron después de la guerra. En mayo vas a publicar tu primer álbum, combinación perfecta de jazz tradicional y también de folk latino. Ahí tampoco has olvidado tus raíces, ¿no?
Claro, claro, pues es un disco muy especial que surgió a raíz de la competencia, como que queríamos un poco plasmar lo que presenté ese día, que fueron menos canciones, fueron 3 piezas, pero dentro de esas estuvo Cuando vuelvo a tu lado, de María Grieber, y también hicimos la versión adaptada al inglés, que es What a Difference a Day Makes, popularizada por Dinah Washington y grabada por absolutamente o casi todos los cantantes de jazz. Entonces, bueno, este disco justo tiene la premisa de lograr el encuentro entre dos músicas y dos partes de mi identidad, porque yo considero que a pesar de que no nací o crecí en un lugar como Nueva Orleans o Nueva York, sí es parte también de mí esta música que me ha arropado y que me ha adaptado, pero tampoco puedo dejar de lado el cantar los boleros, el cantar la canción latinoamericana. Por ejemplo, está Alfonsina y el Mar dentro del repertorio. Sí, creo que es una combinación que a mi parecer está muy bien balanceada, porque nos tardamos mucho tiempo en seleccionar qué queríamos grabar, y los arreglos también, que estuvieron a cargo del maestro Edward Simon, pianista venezolano, pues creo que son muy finos. Entonces, la verdad, estoy muy contenta con este producto y espero que lo escuchen cuando esté fuera.
Disco grabado en Nueva York, ¿no? Además,
así es.
¿En qué estudio lo grabasteis?
En el Samurai Hotel, que está en Queens. Muy bonito. Sí, sí, sí.
Con músicos también latinoamericanos, algunos, ¿no?
Sí, bueno, estuvo Antonio Sánchez, el el baterista mexicano que para todos los mexicanos es nuestro ídolo, y muchos otros músicos de la escena y, bueno, mayormente latinos.
En fin, pues esperando el disco, tiene la ocasión de escuchar a Lucía en el Duc de Lombard el próximo 1 de mayo, que es la fiesta de los trabajadores aquí en Europa.
Okay.
Vas a trabajar el día donde nadie trabaja, afortunadamente. Este jueves 1 de mayo a las 8 de la noche, creo que es.
A las 7:30 el primer set y a las 10 el segundo.
El segundo, pues a las 7:30 y a las 10:30. Muchísimas gracias, Lucía.
Muchas gracias.
Lucía Gutiérrez, mucho éxito aquí en París.
Gracias.
Que continúen los éxitos agradezco. Por allí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Ay, Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. ¡Ay, Veracruz!